La verdadera historia de la Navidad parece haber perdido gradualmente su significación bíblica. Parece ya no existir en nuestros corazones el mismo impacto que sentíamos cuando empezamos a caminar por el cristianismo. Cada año que pasa hay un aumento en el interés de los nuevos personajes que aparecen en las celebraciones sobre el nacimiento de Cristo. Los personajes antiguos, tales como los pastores, los ángeles, los animales, la estrella, José, María, Jesús, el pesebre, han sido reemplazados por Santa Claus, por las luces, los adornos, los regalos, el comercio, los banquetes y el bullicio que marca el triunfo comercial en esos tiempos de ventas, que han ciertamente robado el alma de aquellos que deberían de sensibilizarse por la sencillez de la manifestación de Dios, que de una manera grandiosa nos ha alcanzado a través de esa historia de amor que necesita ser contada a la raza humana. No podemos ciertamente ignorar que las circunstancias por ocasión del nacimiento del Señor Jesucristo sucedieron y ellas impactaron vidas en aquel entonces por medio del regalo más relevante, la dádiva más importante de la humanidad. Y a pesar de que Cristo recibió regalos preciosos de algunos reyes del Oriente, nada, absolutamente nada, podrá ofuscar el brillo verdadero del verdadero presente de Navidad. Esta mañana yo quisiera en esos pocos, muy pocos minutos que tomaremos para nuestra reflexión navideña, compartir tres cortas lecciones que nos ayudarán a reconocer las verdaderas lecciones de la Navidad para nosotros. En primer lugar, necesitamos dar lugar para Cristo. Lucas capítulo 2, versículo 7, la Escritura dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Nadie fue capaz de ofrecerle un lugar para Cristo. La ciudad de Belén estaba llena aquel día, llena de turistas ocupados con el empradonamiento, según el edicto de parte de Augusto César. La ciudad estaba llena de comerciantes preocupados exclusivamente en la ganancia que ellos obtendrían en aquella ocasión. Pero nadie tenía un lugar para el Hijo de Dios. Los tiempos de hoy no son muy diferentes, pues la gente sigue con la misma actitud en relación a Jesucristo. No tienen tiempo para ir a la iglesia. Tienen una vida muy ocupada. No les sobra tiempo para Dios. En la realidad, no hay lugar para Cristo en muchos corazones, dominados por el amor al dinero, comprometidos con una vida profesional bien exitosa. Por eso encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 26. Mateo 16, 26. Las palabras que dicen: porque qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma. En otras palabras, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Será solamente nacer, comer, vivir, trabajar y morir? ¿No nos damos cuenta de que la vida es nada más una oportunidad que tenemos para que nosotros, criaturas imperfectos, seamos perfeccionados por la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús? ¿No nos damos cuenta de que todo eso pasará? Todo es vanidad, y lo que cuenta es lo eternal que está en nuestra alma, nuestro espíritu, que volverá a la presencia de Dios y pasaremos con Él la eternidad si hemos recibido el regalo de Dios, o con el enemigo de nuestras almas, una eternidad en lugar donde habrá llanto y crujir de dientes. Para que nosotros tengamos un lugar para Cristo, es necesario que entendamos la significación de Mateo 6, 31 al 33, que dice: no os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Pues los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Primera lección, entonces, necesitamos un lugar para Cristo. En segundo lugar, la venida de Cristo nos trae salvación. Esa es una lección de la Navidad. Lucas 2, versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La palabra Cristo es la traducción que entró en el idioma español a través del griego, Christos, que es la traducción de una palabra conocida entre los judíos, en hebreo, como Mashiach, o sea, el ungido. Pero su nombre, Jesús, ha venido desde el hebreo, y en su original, Yeshua, muchos ignoran su significación. Y al acordarse del nombre, pues, dicen o repiten: Jesús, Jesse, Chuy, Jesus, no importando el idioma, pero carecen de una información más intrínseca, más profunda, porque la palabra Yeshua empieza con Yah, que es Jehová, o sea, el Jehová que salva, el Dios que salva, Él es nuestro Salvador. Y es la necesidad básica del hombre. Porque Cristo es el único que nos puede salvar. Y cuando Él nos ve, Él pronuncia las palabras que encontramos en Mateo, capítulo 9, versículo 36. Y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La compasión de Cristo. El propósito real de su venida. Él no vino para ser celebrado en un pesebre. Él no vino para ser adornado con luces. Él no vino para ser acordado solamente en ocasiones como estas. Él vino para traernos lo que carecíamos. Él vino para que entendamos el significado de la palabra que dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna em Cristo Jesús. Por eso Jesús nos mira con compasión. Él conoce nuestras aflicciones. Él se propone a liberarnos de nuestras cadenas. En las páginas del Antiguo Testamento, el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes de David. Él sabe que estamos cansados y fatigados por la carga de nuestros pecados. Y por eso Él nos invita a echar a sus pies todo el peso de nuestra culpabilidad. Mateo 11, versículo 28. Venid a mí todos que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hemos visto, pues, que necesitamos dar lugar a Cristo. Hemos visto, en segundo lugar, la venida de Cristo nos trae salvación. En tercer lugar, la Navidad nos enseña lo esencial para la vida. Lucas capítulo 2, versículo 12. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Cristo no nació en un palacio, pero en un lugar muy humilde. Él no puede ser encontrado en las catedrales, en los edificios. Solo podemos encontrar al Señor Jesucristo cuando nosotros logramos entender el verdadero significado de la Navidad por medio de la sencillez de nuestros corazones. Porque mientras estemos empapados de nuestro orgullo, de nuestras preocupaciones materiales, estamos pues tomados de la emoción de ganar más, de saber más, de correr más, de tener más. Y no podemos oír la voz dulce de aquel que desde afuera de nuestro corazón toca la puerta diciendo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Es necesario tener la sencillez de corazón, comparando esa sencillez con la humildad de aquel pesebre en el cual vino el Señor a estar por ocasión de su nacimiento. La erudición humana se choca contra la sabiduría de Dios. Lucas capítulo 20, versículo 21. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Ahí está, hermanos, lo esencial para la vida. Enseñar el camino de Dios con verdad. Por eso el pesebre es un símbolo de simplicidad. Es necesario que seamos humildes en nuestra relación con Dios y con nuestros semejantes. Pero infelizmente vivimos en una época en la cual los hombres parecen dar más prioridad a las otras cosas debajo del sol, olvidándose que nuestra mayor riqueza está en Dios. Yo quiero concluir ese corto mensaje diciéndoles que nos proponemos a dar a Dios tantas cosas. A veces queremos dar dinero pensando así comprar nuestra salvación. A veces prometemos dar una vaca, un becerro, un regalo, Pero es Él el dador del regalo. En la realidad, hoy estamos celebrando la Navidad y tomando en cuenta que la Navidad es el cumpleaños de Jesucristo, el mejor regalo que le podemos ofrecer a Él es nuestra vida comprometida con su amor, con su reino, con su verdad. Y Él hace posible que nosotros le regalemos algo cuando a través de nuestra sencillez y humildad entendemos la súplica de Dios cuando dice, Hijo mío, dame ¿qué? Dame tu corazón. Si esta mañana usted tiene en su corazón la dádiva de Dios, usted es la persona más dichosa sobre la faz de la tierra. Y a usted le digo, feliz Navidad. Pero si usted todavía no ha conocido el regalo de Dios, si no lo ha disfrutado a través del nuevo nacimiento, es tiempo de recibir. Es tiempo de entender. Es tiempo, pues, de humillarse delante de la presencia del Señor y decirle, Señor, yo te necesito. Feliz Navidad, que el Señor les bendiga. Pongámonos de pie y oremos.